Único 2016. El tema va a ser la gestión y el financiamiento de las obras patrimoniales. Comienza pasado mañana, desde el jueves 22 de septiembre, en el edificio de la Sociedad Española, situado en calle Peatonal San Martín, número 760, ex Galería Española, ¿no? Sería ahí. Qué hermoso que es ese lugar, realmente muy bello. En la planta alta, un lugar enorme era ese. ¿Vos sabés que desde que lo reacondicionaron no lo he visitado nuevamente? Sé de antes que lo solicitaban varios colegios, varias escuelas, se realizaban actos en ese auditorio, en ese salón enorme, muy amplio, muy lindo, ¿sí? Obviamente, la gente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos está invitando a todo este desarrollo, a todo este evento, estas jornadas que empiezan a partir de mañana, del día jueves, perdón, nuevamente lo digo. Va a continuar el día viernes, también el día sábado. Ahí se va a celebrar y se va a conmemorar el Día del Patrimonio del Mercosur. Y lo único, ya que este evento del día sábado va a ser en el cementerio municipal, se suspende si hay lluvia. No dice eso el servicio meteorológico, así que gracias a Dios se van a poder realizar absolutamente todos los eventos previstos. Una entrada general módica de 50 pesos, hasta te diría de tinte colaborativo, y apunta, por supuesto, a que todo el mundo pueda participar. Obviamente matriculados y estudiantes de arquitectura, si no, no hacemos política, dijo Fernando de la Rose, que es el presidente del Colegio de Arquitectos, van sin cargo. Así que tanto Fernando de la Rosa como presidente del Colegio de Arquitectos, como también Osvaldo Lara de la Comisión Patrimonio Regional, se encuentran aquí en el estudio. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Bueno, gestión y financiamiento de las obras patrimoniales. Agarrate, Catalina. ¿Cómo hacemos todo esto para preservar nuestra historia valuada en la arquitectura, ¿no?
Exacto, sí, es lo que nos está preocupando, porque la gestión y el financiamiento es como que es la parte floja que existe, porque nosotros participamos de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Municipalidad, del Colegio Arquitecto, junto con personas del museo, personas del Consejo Deliberante, de Colegio de Ingenieros, y entonces ahí estudiamos los expedientes de que vienen de los particulares y veíamos esa falencia cuando hay una obra patrimonial particular, fundamentalmente, que necesita financiamiento. El municipio hasta el momento puede otorgar una baja a las tasas de impuestos, pero con eso no es suficiente para el propietario que, si por ahí son varios hermanos, que decide vender la propiedad, una propiedad que está declarada patrimonial.
Tiene una evaluación patrimonial realmente muy rica, pero la necesidad del titular es de venderla, ¿no? Claro. Recondicionarla para que se produzca hasta el fin.
Y bueno, eso se da tanto en lo particular como en las obras municipales, provinciales y nacionales. Entonces, por ahí vienen fondos municipales, provinciales y nacionales, y a veces no. Entonces, nosotros ahora vamos a traer...
¿Vienen fondos para la compra, para el rescate, para decir aguante el tema de los impuestos, le condonamos acá?
El rescate, fundamentalmente.
¿De qué manera se produce el rescate?
Claro, está más relacionado con el tema de las obras, digamos, de restauración de obras. También hay distintos tipos de financiación, pero generalmente vienen de la nación, no es quizás como generar un plan urbano, por ejemplo, vos podés tener créditos que vengan de bancos internacionales, del BID, etcétera, sino que esto más bien parte de la nación hacia abajo. Desconozco yo por ahí si hay alguna otra otra
algún plan de alguna
internacional, pero hasta el momento no lo conozco yo en particular. Y bueno, lo que nos parece interesante es el tema también de generar educación en la gente, educar de alguna manera para ver para poder revalorizar estos elementos, digamos, de patrimonio arquitectónico que hacen a nuestra identidad, ¿no? Que eso es lo que más nos interesa. La preservación del patrimonio de las obras de arquitectura.
Y si el Colegio de Arquitectos tiene contabilizado más o menos cuáles son aquellas viviendas, aquellas construcciones que deberían estar enmarcados justamente en este paraguas, resguardo de patrimonio histórico nacional, arquitectónico, que estén fuera de los que hoy están nomenclados, por ejemplo, ¿cuántos contamos? ¿Cuántos serían? Hablando en Paraná en principio.
Sí, yo desconozco la cantidad que existe, puedo decir que a medida que van pasando distintas gestiones se va haciendo...
Claro, el municipio
se va renovando y se van incorporando nuevos. ¿Por qué? Cambian los conceptos, o mejor dicho, se incorporan conceptos. Quizás una casa, por ahí hay valores patrimoniales culturales,
sí,
que tienen que ver con la memoria colectiva, y por ahí de pronto no es una casa, sino que es una sucesión de casas, o una esquina, o casas enfrentadas, ¿no? Entonces hay otro concepto que es la calle, me engloba porque es lo común. Yo no sé lo que pasa dentro de la casa, pero sí fuera, porque la viví de chiquito, todos estuvimos, digamos, caminando. Y bueno, eso es lo que, esos también son cosas que se van incorporando a ese listado, digamos, ¿no?
¿Y hoy cuántas viviendas o cuántos cuántas construcciones se encuentran enmarcadas justamente en patrimonio urbano?
No tenemos el número. Eso lo tiene la municipalidad, tiene
el listado
completo.
Sí.
Hay un listado completo de viviendas, por eso, particulares, también provinciales, a nivel provincial, y las nacionales.
Y además, ¿qué es lo que se hace con aquellos que ingresan en este patrimonio? Porque hay muchas de esas que entran en ese paraguas y la verdad que una las ve y le dan pena, porque parece como que quedaron en el olvido. Claro. En el automantención.
Claro.
Y que no es un dato menor, y ahí ustedes tienen absoluta interrelación, ¿no es cierto?, permanente con la municipalidad, como para saber qué se hace con una construcción de Avenida Estrada, la esquina, por mencionar algunos, qué se hace con esas casas, se la mantiene o se la mantiene, claro, se las puede pintar o no se las puede pintar, se las puede hacer dentro de un marco de visitas guiadas, pero mantenerlo, ¿qué permite y qué no el patrimonio arquitectónico urbano?
Claro, pero eso es lo que yo te decía, ese concepto va variando, porque por ahí, inclusive creo que desde las academias mismas, digamos, ¿no?
Porque hay una barra abandono muy importante.
Claro,
ahí.
Es que el tema está que si vos lo preservás y no haces nada con eso, evidentemente se va a quedar en abandono. Cualquier cosa, patrimonio arquitectónico o patrimonio paisajístico, lo que vos quieras, que quieras meter en un freezer, muere, digamos, ¿no?
En Europa hay incluso programas de empresas privadas que colaboran. Yo tuve la suerte hace poquito tiempo de estar en el Coliseo, había un empresario que había hecho el lavado exterior, pero ya no con arenado, que lo desgastaba, sino con un sistema de vapor, un sistema muy costoso, pero bueno, sí, ese empresario ofreció, tenía una ventaja impositiva, es un programa de, bueno, los romanos son, digamos, los líderes en preservar y en seguir excavando y buscar, pero bueno, no se puede... por ahí legislar o hacer una especie de no sé, hay muchas empresas grandes en Paraná también que podrían estar en esto con un sistema de, bueno,
de
beneficio,
responsabilidad social,
beneficio impositivo para la restauración, que son muy costosas. Yo qué sé, yo por ahí trabajo también con la Fundación San Miguel, que tiene a su cargo lavar el frente del edificio, ya es una cuestión realmente muy costosa. Mantenerlo al templo es tremendo.
Ahora le pusieron lucecita la noche y la gente se asombra y dice, uy, caramba, mirá, fíjate, y mirá cómo lo presentan distinto y la gente se asombra.
Claro, eso es una fundación que hicieron la misma gente de la parroquia, que van aportando, van haciendo eventos casi siempre para la fecha, la víspera de San Miguel. Justamente ahora hay una el 28, hay una que vamos a promocionar, una gala para que, bueno, que todo eso es para juntar fondos para preservar el edificio. Claro. Pero me parece que si se involucran por ahí tanto el Estado como los privados, me parece que tendría mayor posibilidad económica de esos mantenimientos, sobre todo edificios grandes que son muy costosos.
Exacto, por eso nosotros traemos a un especialista ahora, que de la República Oriental del Uruguay,
una república oriental del Uruguay,
donde él nos va a hablar de cómo se está en Colonia trabajando con todo ese tema.
Bueno, Colonia, claro.
Colonia de Sacramento, pero claro, aparte que él está trabajando...
Es un solo patrimonio histórico,
con Colonia. El padre, o sea, el padre viene trabajando en patrimonio y él es el arquitecto, sigue trabajando en patrimonio y están haciendo o sea, están trabajando, creería yo, con un fideicomiso, porque eso también es lo que va a venir la gente de La Plata. O sea, nos van a venir a contar todas esas herramientas que están utilizando ellos para aplicarlas acá en Paraná y en Entre Ríos, por supuesto.
Y de pronto entender el valor que tiene. Reciente, cuando usted escuchaba lo de la iglesia San Miguel, si vos te fijás en la parte de atrás, lo debes ver si está en la fundación, por supuesto, pegado a eso hay un terreno, ¿sí? Que yo creo que sería de sumo interés preservarlo, porque hoy el código de edificación te permite hacer un edificio ahí, ¿sí? Uh-huh. Vos le haces un edificio ahí, aparte de romperle la capilla y todo eso, le sacás la visual.
Sí.
Yo creo que por eso te dije, te marqué esto acá, porque dije...
Claro, yo no estoy en la fundación, a veces colaboro con ellos, pero sé del trabajo que hacen.
Esas son cosas...
Uh-huh. Estuvimos estudiando en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Municipalidad, el proyecto que está presentado para hacer atrás toda una calle, el Camino del Candombe, que le dicen.
Claro, claro. El Camino del Candombe. Tenemos un barrio emblemático que era el barrio del Tambor, en esta zona.
Por supuesto, todo eso. Bueno, exactamente. Eso está a punto de perderse.
Claro, y Moriría se uniría también, porque en la calle Bausin, pasaje Bausin, vivió Amaro Villanueva,
claro.
Y también, y ahora están queriendo poner el mate como patrimonio cultural, claro, o sea que se engancharía todo eso. Sí.
Que además es un atractivo turístico interesante si se explota.
También pueden tomar, por eso nosotros queremos también que vayan agentes hoteleros, que vayan la gente del turismo, porque está relacionado, porque puede ser una fuente laboral también.
Sí, exactamente.
O sea, atar el patrimonio con el turismo es importante también.
Y Paraná tiene, bueno, se han perdido muchas cosas, como la casa de José Hernández, y muchísimas cosas que incluso serían hasta de un ingreso económico para la ciudad.
Exacto. Si uno hiciera el circuito turístico, sí.
Sí, absolutamente.
Si uno lo hiciera.
Por eso nosotros estamos también, querríamos que salga el casco histórico, que ya, por ejemplo, Victoria lo logró.
Sí.
Victoria hizo un casco histórico, por supuesto que tiene muchos edificios importantes concentrados. Nosotros quizás los tenemos más dispersos, pero podemos hacer sectores de casco histórico, eso lo podríamos lograr.
Imagínate, habiendo sido la capital de la Confederación.
Una cosa loca.
Exacto, lo que hayamos.
Fernando Osvaldo, les pido dos minutitos, vamos a las noticias y continuamos charlando. ¿Sí? ¿Puede ser? Es tiempo de noticias, vamos.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM1260, la radio de todos. Más que marcar tendencia, tendemos a desmarcarnos. Aquí, cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Porque es una tarde que hacemos entre todos. Si no te quedó claro, vení que te explicamos. Tarde de todos.
Vamos a dividir, porque la verdad que nos quedamos muy embalados, claro, cuando continúan las noticias o hay una pausa, hablando de planificación urbana, que es un debate que es candente y que está desarrollándose incluso, hablando del municipio, en el Consejo Deliberante, y que es una charla que se viene, ¿no es cierto?, y que va a durar durante mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde debe edificarse? ¿Qué lugares sí? ¿Qué lugares no? La incidencia, las habilitaciones y el poder de policía, que obviamente tiene la municipalidad. El carácter de policía profesional que tiene el Colegio de Arquitectos, que deberían tener los otros colegios intervinientes, pero vamos a poner un punto ahí final porque lo vamos a desarrollar con ustedes, y lo estoy comprometiendo, para una próxima invitación, porque si la empezamos a desarrollar acá, o nos terminamos reventando todos a trompadas, o por lo menos no vamos a terminar de hablarlo, que es lo más interesante. Porque realmente es un apasionado tema, en el cual arrancamos desde una urbanización de la ciudad de Paraná no planificada. Claro. Esto es totalmente anacrónico, es totalmente amorfo, no hay un desarrollo, una planificación urbana, y así se fue generando la ciudad de Paraná. Ahora
y la que está planificada no está consolidada, porque por ejemplo el ensanche de calle Corrientes es de 1940 y pico, claro, creo que está proyectado y nunca se
por ejemplo pasó. por ejemplo,
me permito tomarte la posta, sí. Y así volvemos
lo a pasamos
historia.
Así
yo creo que para eso sirve la historia, sinceramente.
Sí.
La historia sirve para poder ver en las huellas urbanas, en las huellas históricas, podemos debatir, hay que debatir y ver que por qué suceden las cosas, pero yo siempre digo, y lo vas a ver, te lo voy a decir cuando vengamos a hablar de ciudad.
La semana que viene, ya les
cuando
digo
vos
cuando
quieras
ustedes
saber
quieran.
Qué pasó con la ciudad, tenés que ir a Catastro. En Catastro están los propietarios de la tierra, donde están los propietarios de la tierra, van los servicios, van las cosas, van atrás.
los primeros propietarios de la tierra.
De siempre, ¿eh? Sí. Y los de hace 10 años, los de hace 20,
siendo los
siempre,
mismos.
No son los mismos. Siempre sucede eso, digamos. Sí. ¿Sí?
Primero construimos, después vemos.
Y hay una ausencia, me parece a mí, en el rol del Estado, y hay una ausencia en las ganas de participar ordenadamente, me parece a mí, que es la gobernabilidad. Sin gobernabilidad, los gobiernos son débiles.
Sí.
Entonces, digo, la historia nos tiene que servir para ver cómo vamos a proyectar ese futuro para tus hijos, tus nietos, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh, es nuestro. Uh-huh, uh-huh. Porque es eso. Y esa es la forma de poder ver. Por ejemplo, a través de la historia, a través de esas huellas que vamos a también mostrar en esta jornada de patrimonio, qué fueron las cosas que sucedieron. Eso da para generar debates montones, como lo que hablamos hoy de la Confederación Argentina.
Sí, claro,
De por qué se crea, de cómo se genera, bla, bla. Hay huellas de aquel momento, hay huellas que son inclusive anteriores.
Indelibles.
Sí, y digamos, de distintas épocas, ¿no? Y también está la huella, si querés, de 1970. También
es cuestión de buscarla.
Es parte nuestro, digamos, ¿no?
¿A quién invitamos a partir de pasado mañana? ¿Para quién va? Porque veo que hay oradores a rolete. Empezamos a la hora 16 con las acreditaciones, 16:30. Viene el arquitecto Mario Culeri, con presidente del Colegio de Arquitectos. Fernando de la Rosa, presidente de la Regional Oeste-Noroeste. Arquitecto Osvaldo Lara, ambos los tenemos acá, prosecretario del Colegio de Arquitectos y Comisión Patrimonio Arquitectónico de la Regional Oeste-Noroeste. Después va el intendente Sergio Barisco, en el protocolo oficial, Mariana Melem, mandale un beso grande a la negra, en la conmemoración del Día del Patrimonio del Mercosur. 17:30 viene un coffee break, ahí un descansito. 18 horas, Alicia Feltes, secretaria de Obras Públicas de la provincia de Entre Ríos. Continúa 19:30 con preguntas a los disertantes, en este caso Alicia, y supongo que el resto también, ¿no? De los que ustedes estuvieron presentes. Sí. Y 20 horas cerramos la primera jornada. ¿Cómo continúa el día viernes, Osvaldito? Contame, a ver.
Bueno, el día viernes los productos Tarquini van a presentar todos lo que comercializan.
Sí.
Y también vendría otros productos relacionados con vendría a ser todos relacionados con el patrimonio arquitectónico.
Uh-huh.
O sea, son productos que se aplican en la construcción. Por ejemplo, viene un aislante contra la humedad.
Sí.
Y Tarquini va a mostrar que ellos quieren instalarse en la ciudad, entonces van a mostrar todos sus productos.
Materiales alrededor de la protección, entonces, del patrimonio arquitectónico.
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente. Y después, eso es por la mañana.
Sí.
Y a la tarde tenemos, nosotros tenemos de nuestra regional, uh-huh, un grupo de arquitectos. Nosotros tenemos la regional tenemos La Paz, Villaguay,
Diamante
y Paraná. Vamos a tratar de que vengan arquitectos de esos lugares, va a mostrar sus obras y bueno, vamos a ver con qué nos deleitamos, a ver qué traen.
Nosotros, te digo, está claro, somos una regional que abarca cuatro departamentos, entonces lo que hacemos es tratar de traer también obras de ahí. La que tenemos confirmadísima es la del Banco Nación, por ejemplo, que está en Diamante.
Uh-huh.
Entonces ahí también ves las obras patrimoniales y el Estado Nacional cómo va aplicando en todo su territorio distintas obras.
¿A quién apunta toda esta oratoria y estas jornadas? Cuéntanos, ¿esto es para estudiantes, es para
para
profesionales, yo puedo ir, periodistas, docentes, exacto, no sé?
Sí, es para agentes de turismo, por eso lo que estábamos hablando recién, es para artistas, es para ingenieros, para toda la ciudadanía en general, porque todo lo que estamos relacionados con que tenemos contacto con la ciudad,
bien.
Que tengo un lenguaje claro, digamos, ¿no?
Sí, señor.
Traducible, no es nada
complicado.
Nada, exactamente.
¿Te queda alguna, Jorge, o el debate de la semana que viene?
No, mejor, sí, no hay problema. No, estaba viendo la calidad de los disertantes y bueno, todo esto es seguramente enriquecedor para toda la gente que está en el medio, para arquitectos, ingenieros.
Por eso sí, el viernes a la tarde.
Y fundamental también si logra la participación del sector de los empresarios del turismo.
Qué buena.
Sí.
Que es una... porque para nada le falta un desarrollo turístico en cuanto a su historia y su patrimonio, ¿eh? Porque sí. dicen, che, ¿qué hay para hacer en Paraná? Sí. Y te dicen esto, anda al parque, esto, pero tenés un montón
hay
de cosas.
Hay guías turísticas municipales que realmente valoran y mucho en el City Tour, en el circuito, lo que es el patrimonio arquitectónico.
¿Pero dónde las encontrás?
En la Secretaría de Turismo, sí. Caminos,
por ejemplo. Por eso el sábado vamos a tener al arquitecto sí. Menú Marque, uh-huh. que sí. va a hacer el recorrido por el cementerio y contando las historias.
Claro.
Eso es fundamental. Antepasado. Ahí tenés el, sí. el arranque de quién eran los dueños de la tierra.
Y escuchame una cosita, sí. el cementerio, yo me acuerdo de esa costumbre que tenían nuestros padres desde chiquito, la visita al cementerio el domingo, sí. y a mí me asombraba sí. y buscaba ver cuál era la fecha más vieja que encontraba. Sí. Y tenés un montón de cosas sí. para hacer. Tenés patrimonio arquitectónico con los distintos panteones, algunos Exacto. que están abandonados, de las sociedades las mutuales, sociedades. De la española, de la suiza, hay algunos que son realmente una belleza, y yo no soy un especialista, pero visualmente es una
sí,
cosa
que me voy
bien.
A vivir ahí.
No,
si tuviera
pero,
un lugarcito pongo el freezer.
A ver, muchos están inundados, descuidados, pero
cuidado.
Eso...
Porque la gente se muere por ir al cementerio.
Sí. Pero escuchame una cosa, la visita guiada por la Recoleta o por la Chacarita.
Sí, claro que sí.
En el 2014, Menú Marque, en la jornada del 2014, nos mostró la tumba del bisabuelo de Borges. O sea, para eso tenemos.
Exactamente.
No, así que. No, eso no lo sabía, ¿verdad?
¿No? Sí, sí. Así que, bueno, ahora la van a ver.
¿Dónde se inscriben?
En la Galería Española. Bueno, sí. ya se están inscribiendo en el Colegio de Arquitectos, ya se están inscribiendo.
Libertad 149
Exacto.
o al mail, ahora pasó el teléfono, el teléfono
eso,
es 343.
Las presentaciones van a ser el mismo jueves
bueno.
a la tarde.
Bueno,
así que
si quieren más o menos mayor consulta, el 343-431-6542 o envían un mail a regionalono @colegioarquitectos.org.ar.
Y hacemos una visita invitado. Al cementerio, muy bien.
Mirá, yo viví en el cementerio.
Sí.
¿En
serio?
Yo nací a la vuelta del cementerio, Urquiza, entre yeah. calle Mendoza y Patagonia, ex barrio La Bolsa.
Ajá.
Es decir, que nosotros jugábamos en la rotonda del cementerio sí, sí. a una cuadra y media permanentemente. Mi barrio es ese,
claro.
ahí nazco. Junto con grandes próceres de la vida, Rodrigo Vicentín de Bisoni, Pablo Forzani, Eduardo Miguel Mernes, enfrente de casa, uh-huh. ahí tenés. Yo nací enfrente de la casa de Miguel Mernes, uno de los historiadores que dio vuelta un poquito el tema de los túneles.
Exactamente.
Así que de chiquito, antes de que empiece a hablar de los túneles, nosotros teníamos que mamar la enseñanza de Miguel, que ya refutaba con sus conocimientos de que esto era Santa Fe y no Paraná.
Bueno,
para llegar a la conclusión. Sí, señor. Perfecto. Pero los túneles estaban. ¿Y sabés cómo empieza?
O sea, Juan de Garay estuvo acá.
No lo dudes. Eso decía Miguel y se murió convencido de eso. Amén de eso. De
no, yo le decía porque no hay que tenerle miedo a de los muertos, a los vivos.
Pero si nosotros no los vivos, escuchame. Vivíamos ahí metidos en cada uno de los sótanos a cada rato. ¿Y querés que te diga, ya que me diste pie, por qué empieza a analizar Miguel el tema de los túneles? ¿Sabés dónde arranca la inspiración de todo eso? Posta. Porque la cuadra de él se empieza a derrumbar.
Uh-huh.
La cuadra de él, casi Urquiza... que va y se le empezó a derrumbar la casa de amigos míos que vivían sobre la acera misma. Había como una galería, llegándose al final, estaba José Embón, que después fallece en un accidente. Ahí vivía la abuela de José, el padre, y Josecito Embón, que era el de mi edad. Al lado estaba Zacarías, Juan Domingo, la casa de donde nació Juan Domingo Zacarías y todos los Zacarías, y de ahí había como una entrada con varias viviendas, en las cuales vivía la casa natal de Pablito Forzani. No sé si lo ubicás, jugador de básquet, de ciclista, amigo también del barrio y de la infancia. Esa casa empieza a derrumbarse, la parte del piso, y comienza también a quedar al desnudo un lugar enorme que empieza y continúa derrumbándose hasta pasar en las cercanías de la misma vivienda de Miguel Mernes. Entonces empieza a hacer el circuito y dice, pero ¿y esto? Y esto empezaron a ver que no era solo ese lugar zanjón donde teóricamente antes guardaba las cosas y ponía como una especie de ladera bajo tierra y demás. Ahí empieza el interés de Miguel Mernes a empezar a investigar ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es que está derrumbado? Y empieza a hacer el circuito, y empiezan a excavar, y empieza con la gente el CONICET y demás. En realidad, porque se derrumbó el piso de la casa.
Otro derrumbe
sí,
se produjo cuando yo era chico, recuerdo, ahí en... ahora hay una estación de servicio, le llamábamos la Placita de San Cristóbal, porque quedaba atrás de la aseguradora,
sí.
Y nosotros nos metíamos... ciento y pico de metros adentro, estaba todo lleno de escombros y todo eso, pero había un túnel después.
Seguro San Cristóbal, ¿eh?
Claro. Ahora está la estación de servicio.
Yo dejaba la bicicleta ahí, nosotros nos hacíamos la rata lluvia de noche a la escuela de Entre Ríos. Dejábamos las bicicletas en los túneles y nos íbamos a ver las películas.
Claro, y esos túneles después se fueron tapando. A la avenida.
Era la historia de la ciudad.
Le veía cara conocida.
Traten de no seguir enterrándose en vivo, lo único que les pido. Gracias por haber venido. Hasta luego, gracias muchachos. Mamita, ¿cuánto para contar? Ya venimos.
Si parece que no se entiende.